y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá.
Hola, qué gusto saludarte y darte la bienvenida a Verdades, este programa que hacemos a través de la TV Nuevo Tiempo y de Radio Nuevo Tiempo. Gracias por estar con nosotros, gracias a Arautos du Rey también y gracias a todo el equipo que hace posible que podamos estar llegando hasta tu casa, hasta el trabajo, hasta el lugar a donde te encuentras ahí y eres parte ya de nuestra familia de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Un abrazo muy grande para ti que estás en este momento en Perú o que estás en Ecuador, que estás mirándonos ahí en Paraguay o que nos estás viendo en Bolivia. Un abrazo para ti que estás en el sur de Chile o en Chile, en alguna parte. Para ti que estás ahí en Argentina o que estás en Paraguay o en Uruguay. Estoy mencionando estos países porque es la Red Nuevo Tiempo o es el área donde la Red Nuevo Tiempo tiene su responsabilidad de actuación. Y si te encuentras ahí, tú eres parte de nuestra familia. Pero tranquilo, si tú estás en otros países, si estás en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, o estás en México, o estás en Estados Unidos, también va nuestro abrazo para ti. Tú también eres parte de nuestra familia. Y saben que familia uno tiene que tratarla bien, ¿no es cierto? Y como tú eres parte de nuestra familia, yo quiero decirte que hay algo que tienes que pedir ahora, es de manera urgente. ¿Por qué? Porque este curso bíblico que tengo aquí en mis manos, repito, tú eres familia, tú eres nuestra familia. Y como eres nuestra familia, te tengo que decir, por favor, escríbenos rápido, pídenos ahora este curso bíblico. Este curso bíblico puede llegar hasta tus manos, ahora. Bueno, ahora te lo podemos enviar. Si tú lo pides ahora, en busca de la verdad, este curso bíblico va a transformar tu corazón, va a transformar tu vida. Quién sabe, te estoy hablando a ti en este momento, que eres una persona que perdió el sentido de la vida. Eres alguien que, quién sabe, está tan frustrado con la vida que te cuesta levantarte cada día de mañana para ir al trabajo, te cuesta levantarte cada día para poder ir a la escuela, a la universidad. Hoy quiero decirte que Dios puede darte un propósito diferente. ¿Estuviste buscando la verdad o estuviste buscando un propósito en el sexo, en las parejas que tuviste? ¿Estuviste buscando un propósito, un sentido para la vida en el dinero y lo perdiste todo en juegos de azar? ¿Quién sabe te estoy hablando a ti en este momento? Que lo perdiste todo por causa de tu carácter y sigues buscando ser realmente feliz. Hoy quiero decirte, esta revista que contiene textos de la palabra de Dios, que contiene mensajes de Dios para ti, puede cambiar tu corazón. No pierdas el tiempo. Ingresa ahora, en este momento, en el link que está apareciendo ahí en tu pantalla. Puedes entrar ahí en nuevotiempo.org/escuela bíblica y pedir este curso bíblico En Busca de la Verdad. Te lo vamos a estar enviando de manera gratuita hasta tu casa, porque estamos convencidos que familia hay que tratarla bien, amigos hay que tratarlos bien, familia hay que ayudarla a salir adelante. Y es por eso que hoy aquí en Verdades te estoy desafiando para que nos llames ahora, para que nos escribas ahora. nuevotiempo.org/escuela bíblica. De esta manera vas a poder recibir este curso bíblico. Y hablando de algo que te quiero regalar también, son nuestros videos diarios, esos videos que hacemos con mucho cariño con el equipo de las estrategias digitales aquí de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Puedes recibirlo en Telegram, nos buscas en nuestro canal, nuevotiempo.org/oración, ahí nos vas a encontrar, o puedes escanear el código QR que aparece aquí en tu pantalla y de esa manera vas a seguir los pasos para recibir el video diario de Este Día con Dios. En el canal de YouTube, también nuestro YouTube es Este Día con Dios. Puedes encontrar nuestros videos diarios. Te lo vamos a enviar con muchísimo cariño. ¿Sabes? A mí me gusta nuestro programa porque tenemos linda música. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Gracias, Némesis, por estar con nosotros. Y gracias por compartir esta música con nosotros. ¿Sabes que música es parte del momento de adoración a Dios? Pero a mí me gusta pensar también que cuando tenemos a alguien que viene a presentar una música aquí, también nos hace reflexionar y nos eleva para poder tener los pensamientos de Dios a través de una alabanza. Así que Némesis, gracias por estar con nosotros. Ella va a cantar esta música titulada Es Tiempo. Ojalá que a través de esta música podamos seguir firmes en las pisadas del Maestro hasta que Él venga. Némesis Guerra, Es Tiempo.
Estoy siguiendo, ¿cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo, ¿qué está pasando a mi alrededor? Nos hagan retroceder. Sigamos firmes al Maestro, confiando siempre en su dirección. No malgaste más el tiempo y trabajemos con decisión. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Eres luz para este mundo. Así lo dice el Señor. Lleve salvación a esta tierra en perdición, toda lengua y nación. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder.
Gracias, Némesis, por esta linda música que nos hiciste pensar de que es tiempo de que salgamos todos a encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador. Estaba pensando también que vivimos en una sociedad donde la autonomía individual y la búsqueda de la autenticidad personal parecerían ser que son valores fundamentales de nuestra sociedad. Muchos argumentan que la libertad consiste en seguir nuestros propios deseos y nuestros propios valores, ¿no es cierto? Muchos piensan de esta manera, ¿no? Pero ¿será que ese es el camino que tenemos que seguir? ¿Será que es eso lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sigamos? Estamos hablando de normas, estamos hablando de principios. ¿Cuál es el punto de vista de parte de Dios? ¿Será que Dios quiere que realmente nosotros entonces seamos fieles a Él? ¿Qué significa actuar de acuerdo con lo que uno siente versus actuar de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros? La Biblia es clara. La Biblia nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Queridos, esto nos sugiere que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que hay un estándar moral absoluto al que todos los seres humanos debemos estar sujetos. La idea de un juicio divino, donde todas nuestras obras, tanto públicas como privadas, serán evaluadas, nos introduce en una noción de responsabilidad ante un poder superior e implica una relación moral y espiritual con lo divino, que va más allá de la autorrealización personal. En el programa de hoy vamos a ver cómo debemos considerar la ley de Dios y cuáles son las verdades que la Biblia nos enseña acerca de la ley de Dios. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos aquí en Verdades. El ser humano ahora se aparta de Dios y quiere vivir en soledad. El ser humano pierde su identidad y ahora ya no tiene más misericordia. Y la crueldad es el camino que elige seguir. Incrédulos y relativistas acusan a la ley de Dios de ser autoritaria. Pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí regresamos después de la pausa y ya estamos con Biblia abierta, listos para estudiar la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros en este día. Recuerda que estamos en esta temporada especial donde estamos buscando argumentos para nuestras creencias. Estamos analizando aquello que creemos. Y es por esa razón que hoy vamos a estar hablando sobre la ley de Dios y lo que significa para el cristiano la ley de Dios. Me gustaría invitarte para que cierres tus ojos y podamos orar pidiendo la bendición de Dios y la presencia del Espíritu Santo en este estudio de la Biblia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre eterno, muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar estudiando tu palabra en este momento. Quiero pedir la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros, que nos ilumines y que podamos realmente experimentar el poder de tu palabra en nuestros corazones. Que al estudiar este tema tan profundo acerca de tu ley, podamos ser obedientes a ti, como una señal de respeto, pero también como una señal de entrega a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como ya lo mencioné, hoy vamos a conversar sobre lo que dice la Biblia acerca de la ley de Dios. ¿Sabes qué? Incrédulos y relativistas acusan a la ley de Dios de ser autoritaria. En realidad acusan a Dios de ser un controlador. Muchos cristianos, inclusive cristianos que se dicen ser seguidores de Jesús, afirman que es innecesaria porque fue abolida con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros los cristianos, los que queremos ser fieles a Dios, debemos considerar la ley de Dios? ¿Qué verdades encontramos en la Biblia en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su validez, en cuanto a la importancia para nuestros días? De hecho, ¿sabes qué? La ley de Dios encuentra fundamento en su carácter. Y expresa, la ley de Dios expresa la voluntad, su voluntad, la voluntad del Eterno. Me atrevería a decir que la ley de Dios también es el reflejo de quién Él es. Es la expresión, ¿sabes?, de lo que Él considera importante. Por lo cual, para poder entender la ley de Dios, debemos comenzar preguntándonos, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Mira, ya estudiamos sobre eso nuestros primeros temas, pero quién sabe, vale la pena hacer un pequeño resumen y mencionar los diversos atributos que describen a Dios. Pero si tuviéramos que resaltar su esencia, lo principal, ¿cuál sería? Primera de Juan, para mí, 4:8, dice claramente cuál es la esencia de Dios. Describe de forma simple y sencilla. Por eso te invito a que abras tu Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice la Biblia allí? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es por esa razón que cuando tú vas al Evangelio según San Mateo, y me encantaría que me acompañes, en San Mateo capítulo 22, cuando se le acerca a Jesús una persona que se dedicaba a estudiar las Escrituras y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento, Señor, de la ley? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39? Lo voy a leer. Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el texto bíblico continúa diciendo así, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús termina diciendo allí en el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo que está diciendo Jesús aquí es que Dios no solamente es amor, sino que su voluntad para sus criaturas es que seamos parte de ese amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amando a Dios y que ese amor nos lleve a amar también a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo. Por esa razón me gustan las palabras del apóstol Pablo. Pablo dice que la ley es santa, es justa y buena. ¿Por qué? Porque representa la base del gobierno divino. Todo el universo está sujeto a la ley de Dios. La ley de Dios no cambia, porque el carácter y la voluntad de Dios tampoco cambian. Él siempre ha sido, es y será amor. Y Él quiere compartir ese amor con nosotros y que nosotros seamos canales de ese amor para otras personas, para nuestro prójimo. Su reino, el reino de Dios, el reino eterno de Dios, se establece sobre la base del amor. Pero la Biblia nos dice que como seres humanos, todas nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con el mundo que nos rodea, están corruptas por causa del pecado. Cuando pensamos en pecado, voy a repetir una frase aquí. Podemos pensar o creer que está el bien y el mal como dos fuerzas iguales y opuestas, ¿sí?, que compiten una con la otra. Pero como ya lo dije, esto no es pecado. Tú puedes ver que existe el bien sin el mal, pero tú no puedes dejar existir el mal sin el bien. Así como puede existir la verdad sin que nadie diga una mentira, pero no puede existir la mentira sin que haya primero parámetros establecidos que signifiquen que son verdad. Entonces el pecado no es algo que fue creado, el pecado es la corrupción del ser humano. La definición que da la Biblia en 1 Juan capítulo 3, verso 4, es clara. Aquí el apóstol Juan dice, todo aquel que comete pecado, todo aquel que es corrupto, diría, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos, la Biblia nos muestra cómo rebeldes o los rebeldes a la ley de Dios somos nosotros los seres humanos que somos desertores de su reino. Todo comenzó allí en el cielo con Satanás, que no estaba contento con su posición, que quiso ser igual a Dios, que se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo. Él no estaba contento con el poder que Dios tenía. Luchó contra Dios, buscó entonces hacer una rebelión. Nos buscó a nosotros y nosotros, ¿qué hicimos? Caímos en la mentira de Satanás, los seres humanos. ¿Resultado? Quedamos bajo el gobierno ahora de Satanás y ya no más bajo el reino de Dios. ¿Cuál es el gran problema en todo esto? Que el reino de Satanás no se rige con la ley de Dios. El reino de Satanás se rige sin ley. Porque Satanás está contra Dios. Ahí es entonces donde se produce esa situación complicada donde el ser humano ya no tiene más justicia, ahora vive en la injusticia. El ser humano ya no es más recto, es corrupto. El ser humano ya no es bueno, ahora es malo. El ser humano ya no tiene más paz, sino que vive en preocupación y ansiedad. El ser humano pierde su identidad y ahora ya no tiene más misericordia. Y la crueldad es el camino que elige seguir. El ser humano ahora se torna un ser indiferente. El ser humano ahora se aparta de Dios y quiere vivir en soledad. El ser humano ahora se irrita y también se cansa, se agota. El ser humano es falso. El ser humano engaña, es desleal, es ingrato. Somos ignorantes cuando nos apartamos de la santidad de Dios y vamos corriendo detrás de la depravación de este mundo. Queridos, el pecado nos hizo cambiar la vida por la muerte. Y lo más triste es que la corrupción llegó a tal punto, bajo el reinado de Satanás, que en Génesis capítulo 6, verso 5, se nos dice que conforme los años van pasando, la maldad se va multiplicando. Y en Génesis 6 se nos dice entonces que la maldad en la tierra era tanta que llegó a un punto donde todos los pensamientos del corazón del ser humano iban de continuo solamente hacia el mal. Pero aún en esas circunstancias, Dios siempre tuvo un grupo fiel. Allí estaban Sem, después vino Noé, después vino Abraham, Isaac, Jacob, Daniel. Vinieron los santos profetas que fueron fieles al Señor. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que a lo largo de la historia vemos cómo la humanidad y el pecado se van extendiendo por este mundo. Cuando ves lo que dice el libro de Génesis, ves que en aquella época llegó un punto donde el ser humano decidió rebelarse. Pero ¿sabes qué es lo que es interesante de todo esto? Así como el ser humano decidió rebelarse y alejarse de Dios, ahora Dios decide rebelarse para el pueblo de Dios. Y Dios dice, yo tengo un plan para ustedes. Y entonces es a través de ese plan que Dios comienza a mostrarse a sí mismo y elige al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía una responsabilidad. Debía ser el representante de Dios para todas las naciones. Lo que es interesante de todo esto es que para revelarse para Israel, o cuando se mostró para con Israel, por medio de Moisés, Dios elige una manera muy interesante. Él revela su carácter a través de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Están registrados los 10 mandamientos. Allí en Éxodo capítulo 20 se registra la ley de Dios. ¿Por qué es esto? Para que el pueblo de Israel, para que ese pueblo que toda su vida había sido esclavo, ahora pueda conocer un reino diferente, el reino de Dios, un reino basado en su carácter y su voluntad, regido por su ley de amor. Para que de esa forma pudieran entender que la única manera de reconciliarse con Dios era a través de Dios. Tú puedes preguntarte, ok, pastor, pero entendí. Dios entonces le da esa ley al pueblo de Israel. ¿Esa ley es nueva? ¿Es algo nuevo? No. Si tú estudias el libro de Génesis y el libro de Éxodo, antes de este evento, por ejemplo, se demuestran que los 10 mandamientos ya eran conocidos. De verdad, no fueron dados por primera vez al pueblo de Israel. y su obediencia a los mismos no sería para ganarse el amor de Dios, sino en respuesta al amor que él ya había demostrado. Ahí viene una pregunta. ¿En qué consisten los 10 mandamientos? Luego tú puedes leerlo con más tranquilidad. Pero nota ahí. Éxodo capítulo 20. A partir del versículo 3 y hasta el versículo 11. Allí se enumeran los primeros 4 mandamientos para definir nuestro amor a Dios. El texto bíblico dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El texto bíblico continúa diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza acerca de Dios. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado, del día de reposo, para santificarlo. Y a continuación, cuando vas a Éxodo 20, capítulo 20, versículos 12 en adelante, se enumeran 6 mandamientos para definir nuestro amor al prójimo. Los mandamientos dicen: honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Y saben, queridos, estos mandamientos serían la base de la relación entre Dios y su pueblo. Pero repito, estos mandamientos no eran nuevos. Sin embargo, cuando tú vas al libro de Éxodo, pero ahora en el capítulo 31, vas a encontrar algo muy interesante. Éxodo 31, 18, nos dice allí el texto bíblico: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice que fueron escritas sobre piedras y que fueron escritas con el dedo de Dios. Esto era un símbolo de perpetuidad y al mismo tiempo de origen divino. Y a diferencia de todas las otras leyes que Moisés recibió en el monte Sinaí, los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto, que estaba dentro del lugar santísimo del santuario terrenal. Era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba en medio del pueblo. Esto como símbolo de que la ley encuentra fundamento en su carácter, en el carácter de Dios, y que la ley expresa su voluntad. Porque la ley de Dios es el reflejo de quien Él es y la expresión de lo que Él considera importante. La ley de Dios le mostraría el reino alternativo que Dios quería traer a esta tierra a través de ellos. ¿Sabes algo importante para destacar? Es que la ley no era un medio para la salvación. La ley no tiene el poder para salvar. Su función es simplemente señalar el pecado, mostrar nuestra necesidad de salvación. Es por eso que en el Antiguo Testamento la ley decía al israelita que era pecador. Y esto entonces lo llevaba al santuario, donde ofrecía un sacrificio que tomaba su lugar y así recibía el perdón de los pecados. Todo esto como un símbolo de ¿quién? Un símbolo de Jesús. El Cordero de Dios que vendría a este mundo para ocupar nuestro lugar. Y en la actualidad, luego de la muerte de Jesús, la función de la ley sigue siendo la misma. El apóstol Pablo lo expresó en el libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Él dijo: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo somos salvos entonces? Si tú sigues leyendo en Romanos capítulo 3, y quiero leer este texto bíblico. En Romanos capítulo 3, ahora el verso 24, la Biblia dice así: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, mis queridos, solo en Jesús, solamente en Jesús podemos ser salvos. Por eso, para que no queden dudas, mira cómo termina el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3. En el versículo 31, él va a decir, comenzar con una pregunta, él va a decir: luego pues, por la fe invalidamos la ley. Mira qué pregunta profunda, ¿invalidamos la ley entonces por la fe? Y él va a responder: de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si juntamos todo lo que venimos diciendo acerca de Romanos 3, podríamos decir que así como el espejo no te limpia, sino que solo te muestra que estás sucio, sí te dice que necesitas limpiarte. La ley de Dios no salva. La ley de Dios no justifica. La ley solo te muestra que estás en pecado y que necesitas de un Salvador. El único que puede limpiarte es Jesús. ¿Quién es? Jesús. Así que la ley no es contraria a la gracia, sino que trabajan en conjunto. Una señala nuestro pecado y la otra nos limpia de nuestro pecado. Por eso, ¿qué es lo que nos dice el propio Jesús en Juan capítulo 14? ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos deja en San Juan capítulo 14? En San Juan 14, verso 15, Jesús va a decir lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos, sino porque somos salvos. No son la razón de nuestra salvación, sino la respuesta a nuestra salvación. Por eso, cuando nos sea difícil obedecer los mandamientos de Dios, esto en lugar de separarnos de Él, debe recordarnos cuánto lo necesitamos a Él en nuestras vidas. Ya que solo podremos vencer nuestro amor por el pecado, cuando nuestro amor por Dios sea mayor. Si te miras a ti mismo, verás que es imposible salvarte. Pero si miras a Jesús, verás que es imposible perderte. ¿Sabes qué? Es importante que recuerdes esto. Porque realmente, si tú no entiendes que la ley de Dios tiene que estar en el contexto de la salvación en Cristo, de lo que Cristo hace en tu vida, entonces nunca jamás podrás disfrutar de esa salvación. Yo comencé diciéndote que vivimos en una sociedad completamente individualista. Una sociedad que solo busca la autenticidad personal, los valores fundamentales. Y de hecho muchos argumentan que esa libertad consiste en seguir sus propios deseos y valores internos. Algunos dicen: yo no quiero estar atados a normas. No quiero que me impongan las cosas. según esas personas, según ese punto de vista. Ser verdaderamente uno mismo significa actuar de acuerdo a lo que uno siente en su interior. Pero tú viste, contrario a todo esto, cuando vamos a la Biblia, se nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto sugiere que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que hay un estándar moral absoluto al que todos los seres humanos deben estar sujetos. Pero esto es contrario a lo que muchas personas creen o lo que muchas veces podemos pensar. Mis queridos, la ley de Dios no busca privarnos de la felicidad. La ley de Dios no busca privarnos de nuestros propios deseos, sino que la ley de Dios quiere concedernos la verdadera felicidad, la verdadera libertad. Imagina cómo sería nuestra existencia sin los 10 mandamientos. Serían un caos, sería destrucción, sería terror, sería problemas morales. Sin la ley de Dios, este mundo se autodestruye, mis queridos. Sin la ley de Dios, no solo no tenemos salvación, sino que sin la ley de Dios, la inmoralidad sexual, la inmoralidad mental, el respeto, todo se pierde. Porque sin la ley de Dios no tenemos norte moral, no tenemos brújula moral. Sin la ley de Dios no podemos existir. Sin la ley de Dios no nos damos cuenta de que somos desobedientes. Ahora, recuerda que la ley tiene un propósito, mostrarnos quiénes somos. La ley tiene el propósito de mostrarnos que somos inmorales, que somos pecadores, que no merecemos la salvación, que no merecemos el perdón, que no merecemos el amor de Dios, pero en Jesucristo encontramos la salvación. En Jesucristo encontramos el verdadero perdón. En Jesucristo encontramos una nueva forma de vivir, donde realmente somos libres. Es por eso que el salmista entendió este concepto de una manera que creo es fundamental que nosotros también la entendamos. Él llega a decir, ¿cuánto amo yo, oh Dios, tu ley? Y el salmista dice, todo el día en ella medito. Y el salmista continúa diciendo, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. De eso te estoy hablando. Te estoy hablando de que aquellos que deciden tener parámetros claros de Dios en sus vidas, siguiendo y obedeciendo la ley, van a ser personas bendecidas. Repito, no porque la ley salva, sino porque aquellos que fuimos salvos por la gracia de Jesús decidimos vivir en la misericordia de Jesús. ¿Y sabes cuál será el resultado? Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. De eso se trata la ley de Dios. La ley de Dios es el parámetro que debe guiar nuestras vidas. La ley de Dios es la que nos guía para que nosotros podamos ir a Jesús. Y a partir de eso, es donde la ley de Dios realmente nos muestra el carácter, el amor y la dirección. Cuando aceptamos a Jesús y aceptamos vivir para Jesús, entonces decidimos vivir de acuerdo a los parámetros de Jesús. Arautos va a cantar ahora. Y quiero que mientras ellos cantan, tú puedas entender a través de esta música que el centro de nuestra vida es Cristo y su gracia, que nos ayuda a seguir adelante para ser obedientes a Dios. Arautos del Rey, con esta música, halle gracia.
Qué extraño es recibir algo tan costoso. Recibe sin pedirlo, regalo tan valioso, justicia y amor. Si Dios da gracia y salva al pecador. Gracia, allí la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida.
Gracia no se acaba, es fuente infinita, alcanza al ser humano, a todos, y es gratuita, Dios de gracia y paz. Perdón concedió, y aunque nadie mereció, el cielo nos envió. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír y alabar. Hallé la gracia, me dio la gracia y fue por gracia, gracia, gracia. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida.
Gracias, Arautos, por recordarnos que no hay nada más maravilloso, más lindo, más importante que la gracia de Jesús. Y que ese debe ser nuestro deseo, encontrar la gracia de Jesús para nuestras vidas. Y cuando encontramos la gracia, encontramos también la ley. Esa ley de Dios que, lejos de ser un conjunto de normas, restricciones, es una expresión de su amor. Y de ese deseo de Dios de que vivamos en libertad. Esa ley nos protege de las consecuencias del pecado y nos ayuda a encontrar el camino hacia Jesús. Al mismo tiempo nos da una vida de armonía con Dios y con el prójimo. La ley nos recuerda que en medio de un mundo lleno de divisiones y caos, hay un camino seguro y firme que podemos seguir. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesta a aceptar la ley de Dios en tu vida? ¿Estás listo para vivir de acuerdo con los mandamientos que Él nos ha dado? No como un medio para ganar su amor, sino como una respuesta de tu amor hacia Él. Si sientes en tu corazón que hoy es un día de entregarle la vida al Señor, entonces, ora conmigo, cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, tu ley es santa, perfecta y buena, como tú eres santo, perfecto y bueno. Por eso, Señor, abrazamos tu ley, porque sabemos que a través de la gracia salvadora de Jesús, tú nos impulsarás a vivir conforme a tus preceptos y mandamientos para honrar tu nombre. Te entregamos nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Y nos reencontramos la próxima semana aquí en la TV Nuevo Tiempo.